Gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado de venir a esta actividad que se hace hoy en la UNED. Para mí es un día, personalmente, ya se lo he dicho a Luis, se lo he dicho también a Sandra y a Eli, es muy, muy, bueno, pues es un día muy, muy gratificante, y personalmente lo estoy viviendo de una forma muy emotiva, porque he tenido la suerte de poder estar con vosotros durante el periodo de prácticas, que se interrumpió de una forma abrupta por una circunstancia personal, pero que gracias a esto, pues bueno, de alguna manera puedo recuperar algo, ¿no?, de lo que me hubiera gustado del tiempo de pasar con vosotros y haber terminado las prácticas. Para mí ha sido una experiencia muy positiva y muy gratificante, muchísimo, en todos los aspectos, tanto en lo personal como también a nivel profesional, ¿no? De alguna manera me ha trasladado. Pero bueno, hoy estáis en mi universidad, estáis donde yo doy clases de ética aquí, a los alumnos de primero de filosofía. Y bueno, la estructura de la UNED, simplemente para explicaros un poquito, la UNED es la universidad más grande de España y la décima de Europa. Tenemos una comunidad académica de unos 250.000 alumnos, pero está repartido en diferentes sedes. Somos 52, 57 centros, no lo sé, Jesús, más o menos, ¿no?, los que hay. Y este es el que corresponde a la provincia de Castellón. Entonces, si quieres estudiar filosofía, pues bueno, y yo aquí es donde imparto las clases de ética. Tenéis que hablar bien de mí, porque quien tenemos al otro lado, además de mi tutor de prácticas, es mi jefe, porque es el titular de la asignatura a nivel nacional de toda España. Son muchos profesores, ¿vale?, pero el que manda es este, ¿vale?, que es don Jesús, que ahora os lo paso a presentar, ¿vale? Y nada, ahora después también justificaré un poco la conferencia, porque, bueno, pues, cuáles han sido los motivos. Hay un responsable que está por ahí, que luego lo nombraré. Pero bueno, a ver, no sé, Jesús, ¿ves a una parte, ¿no?, de los alumnos? Voy a presentaros a Jesús Álvarez, ¿vale?, que es el otro ponente. A don Luis Vives Martín lo conocéis, ¿no? Bien, pues ahora os voy a presentar, Jesús, mira, voy a presentarte a los de esta parte. No sé si me va a dejar soltar esto. Sí, a ver, Jesús, no sé si los puedes ver, ¿vale?, los de esta parte.
Sí, sí, sí,
¿sí? Ah, ¿tapo sí, yo? Sí. ¿Así? ¿Los podéis? Vale, pues no, no es que la
los
cámara...
Los veo.
Bueno, pues bueno, ahí estos son, sí, los alumnos de cuarto de la ESO del Centro Fundación Flors, ¿vale? Y bueno, pues ya yo espero que sea así, pero son, bueno, pues chavales con muchas inquietudes, y yo la verdad es que he disfrutado mucho, porque eso que tanto decimos en las clases del espíritu crítico es algo que ellos fomentan muchísimo, gracias a sobre todo también a su tutor y a los profesores, y la metodología pedagógica que utilizan en el centro. Eso sí, y espero que así sea. Bueno, ¿qué más? Me apunto un montón de chuletas. Estoy un poco nervioso, disculparme. Porque no pasa nada. No, pero es curioso, porque esta es la... Ahora lo decía con la directora, creo que es la conferencia 97 que presento. Y sin embargo, estoy... pues bastante nervioso. La verdad es que me imponéis por muchísimo, muchísimo. Espero que al final podamos encontrar y satisfacer, no sé, qué he hecho con mis apuntes. ¿Qué narices? A ver.
No te hacen falta los apuntes.
No, ya, pero sí que es que quería resaltar un par de cosas de que me han venido. Sé que no me hacen falta que tú dices, pero bueno, siempre hacen falta. Disculpa, Jesús. Porque...
Nada, que disculpa.
Se los he dado a... Eso no lo puedo creer. Que he perdido yo mis apuntes. Hay ninguna libreta, ¿verdad? Es que yo creo que no hay ninguna libreta ahí.
No, yo aquí resulta... no había nada.
Es que le he puesto porque necesitaba una clave para acceder al curso y ya lo he desmadrado todo. Thank you. yo mis apuntes, pero bueno. Bueno, pues lo voy a tener que hacer de cabeza. Tiene narices, ¿eh? Pero lo voy a tener que hacer de cabeza. Luis, me toca hacerlo de cabeza.
De cap. ¿Se usas?
¿Eh? Sí. Sí, pero podría destacar, pero no pasa nada.
Es letilla, pero...
Ufas de cap y ya está. Ufas de cap. Que es que no sé qué ha pasado en lo que yo tenía. No sé realmente qué ha pasado. Bueno, pues nada. Vamos a pasar a lo que es la presentación de la conferencia, la justificación, ¿vale? No lo sé, disculparme, ¿eh? Había hecho una serie de anotaciones que quería destacar, pero pues no va a poder ser, lo siento porque las he extraviado, no sé dónde están. Bueno, pues nada, ¿cómo vamos a estructurar la conferencia? Mirad, la conferencia, ya habéis visto el título, creo que os lo han pasado, es el impacto del COVID sobre las convicciones morales, ¿no? Convicciones morales. ¿Qué son esas convicciones morales? Pues aquellas cosas que nosotros creemos que tenemos claro que hacemos bien. Es decir, aquello que creemos que nosotros moralmente pues le damos, ¿no?, ese peso de que actuamos de una forma adecuada, ¿no? Que es lo que pensamos. Y sobre todo partíamos también de unas preguntas que en clase han salido muchas veces, ¿vale? Esa era la idea, que de unir el encuentro entre vosotros y lo que era el profesor titular nuestro de la UNED de ética, ¿no?, que era sobre estos dilemas que nos plantean, y lo habéis visto muchos en los medios de comunicación, y de hecho algunas veces incluso vosotros los habéis planteado, ¿no?, que es sobre si es compatible la seguridad y la libertad, ¿no? Podemos ser libres, pero a la vez, es decir, tener un estado de alarma en el cual tengamos un confinamiento en el que no podemos salir, ¿es compatible? Bueno, eso es una cosa que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué preferimos, seguridad o libertad? O si podemos, no tenemos por qué plantearnos ese dilema. También entre salud y economía, muchos habéis dicho, habéis visto cómo muchas empresas han tenido que tomar esa decisión, ¿no? Bueno, ¿es necesario, no es necesario? Bueno, pues yo creo que aquí se abre todo un debate muy importante, que vosotros en clase lo habéis trabajado y lo habéis tratado, y por eso nos parecía muy oportuno y muy adecuado, es decir, que vosotros de alguna manera tuvierais esa participación activa, ¿no? Ya no solamente como público, porque aquí viene la siguiente parte, ¿no? Lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Vamos a, una vez yo os presento a los dos ponentes, Luis va a intervenir primero, y luego Jesús, don Jesús, ¿vale? Cuando intervenga, acabe la ponencia don Luis, él os daremos paso a vosotros por si queréis trasladar alguna pregunta. Yo os he preparado aquí, y es una cosa que sí que os pido, que sé que lo vais a cumplir, tenéis todos respaldos, si os dais cuenta podéis levantarlo, ¿vale?, para poder apuntar. Aquí tengo lápiz y boli. Lo que os pediría es que, si podéis, yo sé que en clase estáis muy acostumbrados a esa interacción, ¿no?, y en un momento dado, ¿verdad, Iker? ¿Dónde está Iker? Iker, ¿no? En un momento dado siempre, y eso es muy vivo, ¿no?, porque anima, y es decir, y de alguna manera nos esfuerza a tener que reconfigurar lo que aquel argumento que teníamos, ¿no? Pero yo sí que os pediría, sobre todo porque hay mucha gente que nos está siguiendo a través de internet, es decir, la conferencia se está retransmitiendo a través de streaming, y como os he dicho, como somos tantos, es decir, antes eso lo comentaba Luis, hay más de 70.000 personas que han entrado. No sabemos los que se han quedado, esto es como YouTube, no sabemos los que se quedan, pero de momento hay 70.000 personas que se han interesado. Eso es un muchísimo, muchísimo, ¿no?, para un evento de esta categoría. Pensar que es Villarreal y medio, ¿vale?, que todos quisieran venir aquí a ver la conferencia que hemos planteado y hemos organizado para vosotros y para el resto de público, ¿no?, de la comunidad académica. Entonces, lo haremos de esa manera. Entonces, yo os pediría, ahí tenéis los bolis, y los voy a pasar a tanto a Sandra y como a Eli levantáis la mano, ella os acerca un papel y un boli y vosotros redactáis la pregunta. Y cuando terminen las intervenciones, preguntáis. Aparte es que me encantaría que podáis preguntar. Mirad, una de las razones por la que montamos esta conferencia fue por culpa de, o por responsabilidad de Iker. A mí Iker me tambaleó completamente los pilares de lo que yo pensaba. Muchos de vosotros, pero Iker hizo una pregunta cuando habéis terminado los totalitarismos. ¿Os acordáis, no? Que, y aparte, conforme da las clases Luis, con esos ejemplos que dejan a cualquiera, no lo dejan impasible, ¿no? Uno tiene que preguntarse, uno se interroga, ¿no? Y Iker hizo una apreciación muy buena. Todos sabíamos que el tema de los genocidios y del holocausto nazi estaba mal, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pero Iker hizo una apreciación. Sí, pero para los nazis estaba bien. Estaban haciendo lo correcto. Moralmente, para ellos, estaba bien. Luego Luis os explicará la diferencia entre moral y ética, ¿vale? Pero claro, para los nazis estaban haciendo lo correcto. Y eso no nos traslada, ese caso nos trasladaría a nuestros días. ¿Está bien que abramos un bar porque hay un restaurador que quiere ganar dinero? Detrás de eso a lo mejor hay más cosas, a pesar de que ponga en riesgo la salud. ¿Es razonable que a lo mejor un grupo de jóvenes, y esto a lo mejor os frena más, quieran reunirse entre ellos y hacer un botellón en una casa clandestinamente ahora porque no se puede hacer públicamente? Bueno, pues eso no está tan claro, ¿no? Y por eso el profesor Álvarez planteó de que esas convicciones morales tan claras que parece lo que está bien y lo que está mal, pues a lo mejor no está tan claro. Y eso es lo que un poco el objetivo de esta conferencia. Tratar de poder ayudar a poder, por lo menos, trasladar alguna de esas preguntas. Mirad, la filosofía, primero es ciencia primera, ¿vale? Es decir, de la filosofía parte el resto de disciplinas. Pero no es por, no se trata de una cuestión de egocentrismo y que yo voy a defender aquí lo mío, ¿no? Yo soy profesor de filosofía. No, se trata de que nosotros partimos. Y hay debates en los cuales se tienen que dirimir, o entendemos así, desde un punto de vista filosófico. Pero sin renunciar a otras disciplinas. Claro, cuando en las tertulias que vosotros veis se debate entre salud, economía, libertad, todo eso son valores. Es decir, bueno, la filosofía algo tendrá que hacer. Y de hecho, es nuestro campo de acción. Es el campo donde actuamos, donde nosotros debatimos de una forma rigurosa, incluso científica, para ver por qué esos comportamientos se traducen de la forma. Entonces, lo único que yo hoy sí que quiero lanzar un poco esa lanza hacia la filosofía es que hay debates en los que la filosofía tiene algo que decir. Y hay muchos tertulianos, ¿no? Pues que a veces se apoderan de verdades que no están. Mirad, Nietzsche decía una cosa, dice, no existen los hechos, existen las interpretaciones. Y vivimos en un mundo, que eso vosotros lo estáis viviendo de primera mano, en el que hay muchas interpretaciones. ¿Cuál es mejor o es peor? Ahí es donde está el fomentar el espíritu crítico que tanto os dice Luis, y he visto que también otros profesores, cuando he podido compartir sus clases, os dicen. Que en definitiva es que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones sin que os la impongan. Lo fácil es asumir un discurso, ¿eh? Es que esto es así. Esto es así y ya está. Eso es lo fácil, porque no tienes que pensar nada. Pero renunciamos justamente a lo que realmente somos. Que somos seres racionales. Que pensamos. Y sobre todo a algo que es fundamental. A la libertad de pensamiento. Entonces, ese es el objetivo de la conferencia y ese es el que me gustaría... Que de alguna manera, si vosotros lo creéis oportuno, pues participarais con vuestras preguntas, con vuestras reflexiones, como os he visto tantísimas veces hacerlo, ¿vale? Y bueno, ya os paso a presentar. Disculpad que se me haya alargado un poco la presentación, pero bueno, quería mostrar eso. Bueno, pues mira, por un lado tenemos a don Luis Vives Martín. Él es licenciado en filosofía. Perdón, en humanidades. Disculpa que estoy haciendo porque tengo que tirar de la chuleta que tenía apuntada. Él es licenciado en humanidades, pero además de ser licenciado en humanidades, tiene un máster en ética y democracia. De hecho, lo hace con Adela Cortina. Hoy he traído un libro porque lo acaba de publicar. Creo que lo hablé contigo el otro día en la reunión. Ética cosmopolita, es decir, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Bueno, el título es toda... una pretensión de intenciones, ¿no? Por la cordura. Es decir, de alguna manera parece que hemos perdido la cordura, ¿no? Pues Adela Cortina, que fue una de las tutoras de Luis y que él estuvo en ese equipo de trabajo, es una de las filósofas en estos momentos más de más en boga, más sería la influencer, ¿no? Una influencer o una youtuber de esto, un youtuber tipo Rubius, ¿no? Pero en la filosofía, ¿no? Es muy mediática, ¿vale? Tiene un peso, ¿vale? Aunque hay muchos filósofos importantes, de hecho hoy tenemos uno de los grandes, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan mediático, ¿verdad, Jesús? Lo tienes, pero bueno, pero ya lo veréis, ¿no? Entonces, ¿por qué me había ido? Bueno, entonces Luis estudió en ese equipo de, ha estado en ese equipo de trabajo, y además no solamente eso, es decir, él hizo un, es mirar, él hizo el doctorando, él es doctorando en filosofía. Lo que pasa es que eso no os lo cuenta. El doctorado se divide en dos partes. Tienes la primera parte, que es la tesis de investigación, que él la hizo sobre el tema de la democracia deliberativa, moral y sociedad civil, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues luego ha decidido apostar por vosotros y ha dejado la segunda parte, que es escribirla, ¿vale? Pero tiene toda la parte, es decir, que tenéis entre vosotros a un doctor en filosofía prácticamente, es decir, que es un lujazo, ¿vale?, tener a Luis. Pero es que además no es solamente eso, muchos de vosotros sí que conocéis la faceta de músico, él es músico profesional, es decir, que no solamente domina las artes de la retórica, de la filosofía, sino también de la música. Mirad, en la Grecia clásica, es decir, estaba el trivium y el quadrivium, ¿vale? Y él domina tres de las siete artes que había. Imaginaros, como él os dice a veces, es un hombre del Renacimiento, es un hombre que domina diferentes disciplinas. Así que yo, además del agradecimiento que le tengo por cómo me ha tutorizado el máster, cómo me ha introducido dentro de vuestras clases y todo lo que he aprendido sobre su metodología, que ha sido mucha y que espero continuar, que esto es un inicio de una larga relación, espero, tenemos que trabajar mucho, ¿vale? Pues es nuestro primer ponente de hoy. Pero luego, por otro lado, tenemos también a don Jesús, a quien os he presentado, y que os he dicho que es mi jefe, y es verdad, es así. Pues bueno, don Jesús Miguel Díaz Álvarez, ¿vale? Se licencia en filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, posteriormente realiza estudios predoctorales en Alemania, en el archivo de Husser en Friburgo y en la Universidad de Bochum. Con motivo de su proyecto de tesis sobre la historia en fenomenología de Husser y tras doctorarse efectúa estudios postdoctorales, es decir, una vez doctorado, en la Universidad de McGill, ¿no, Jesús?, en Canadá. En la actualidad es profesor titular, como os decía, de filosofía moral y política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, en ética, además de otras asignaturas también que da en máster. Sus campos principales de trabajo son la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía española. En particular, un filósofo, no sé si alguna vez Ortega y Gasset lo hemos, eso de yo soy yo y mis circunstancias, ¿os suena? Yo soy yo y mis circunstancias, bueno, eso se suele decir mucho, ¿no? Muchas veces para decir he hecho esto porque yo soy yo y mis circunstancias, y a lo mejor pues has hecho una barbaridad, ¿no? Pues bueno, pues eso está muy mal utilizado, es decir, porque tiene un trasfondo. Pero Ortega y Gasset es quien acuña, ¿no?, esa cita. Bueno, pues él es en particular, está especializado en la filosofía española, en particular, como os decía, Ortega y Gasset, y la así llamada Escuela de Madrid, que era él quien la dirigía. En todos esos ámbitos ha tenido presente de modo prioritario la dimensión ético-política, la crisis de la idea del fundamento y sus consecuencias morales, el pluralismo cultural o las tensiones y desgastes del liberalismo político. Sobre ello ha publicado y editado diversos libros y un buen número de artículos, Husser y la historia, Hacia la función práctica de la fenomenología, Racionalidad y relativismo, El laberinto de la diversidad, Cuestión de libertad, Ética y filosofía política en Ortega y Gasset, Perdidos en el laberinto, Husser, Ortega y Gauss, ante los desafíos de la diversidad cultural, etcétera. Bueno, ha participado en infinidad de seminarios, congresos, y bueno, Jesús, aunque lo vemos muy joven, pues ya lleva una larga trayectoria en este campo de la filosofía, ¿no? Te conservas muy bien. Pues bueno, don Jesús será vuestro segundo ponente, y quiero entenderéis. Y como os he explicado, primero la intervención será de don Luis, una vez finalice él, tenéis un turno de preguntas de lo que haya expuesto, y después don Jesús será el segundo ponente y abriremos otro turno de preguntas. ¿Os parece bien? Bueno, pues venga, adelante, cuando usted quiera, don Luis.
Bueno, pues buenos días a todos y todas. Espero que os parezca interesante la conferencia, primero quería dar las gracias a Juan Luis por organizarla y a Jesús por compartir su sabiduría con nosotros, que seguro que lo vamos a disfrutar mucho. ¿Puedo hacer una confesión personal o no?
Sí, hombre, claro, por supuesto. Yo creo que esto ya se ha convertido en algo muy...
Ya que ha dicho lo de la música, yo siempre quería ser una estrella del rock por el subidón ese que te da cuando sales de los camerinos al escenario y está la gente ahí jaleando y tal, pero os digo que esto es mejor todavía, ¿eh? Y encima, después de la presentación de Juan Luis ya, el corazón me va a mil. Bueno, como sabéis, el título de la conferencia es el impacto del COVID en nuestras convicciones morales. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿en las de quién? Porque muchas veces hablamos de convicciones morales y tendemos a universalizar nuestras propias convicciones morales, las de nuestra comunidad, las de nuestra sociedad, en un plan un poco más... Y sobre todo, a pensar que los juicios de valor que hacemos son mejores que los que puede hacer otra persona, otro pueblo, ¿de acuerdo? Seguro que Jesús entra más en este tema, yo solo quería pasar por encima y preparar un poco algunos conceptos de los que vamos a hablar y voy a intentar clarificar durante la conferencia. Lo primero, ¿qué es la moral? ¿No? Porque si nos preguntamos por el impacto del COVID en nuestros juicios morales o en nuestras convicciones morales, tendríamos que preguntarnos qué es eso de la moral. Seguramente, si tuviéramos que hacer una definición, pues algunas serían más acertadas, otras menos, pero todo el mundo tiene en la cabeza, cuando hablamos de moral, el bien y el mal, o lo que es justo y lo que es injusto. Siempre, diariamente, semanalmente, nos preguntamos esas cosas o sale de nuestra boca un esto no es justo o es injusto, ¿de acuerdo? También utilizamos en la vida cotidiana la moral y la ética como sinónimos, intercambiamos los usos, pero realmente en el plano académico hay algunas distinciones que cabría matizar. Si os parece, podríamos hacer primero un rastreo etimológico de ambas palabras y después ya explicamos las diferencias, ¿de acuerdo? Ética, el término ética, viene del griego, ethos, ¿de acuerdo? Y en un primer momento significaría, o vendría a significar, morada o lugar donde se habita. A mí me gusta mucho esta primera acepción de esa palabra, porque realmente, claro, el lugar donde vivimos, la casa, nuestro pueblo, nuestra ciudad, está como imbricado en nosotros, es parte de nosotros, ¿de acuerdo? Por eso nos cuesta tanto abandonarlo, como nos cuesta tanto cambiar de principios morales o cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Es como, para haciendo un símil con la actualidad, no vamos a hablar de la Superliga, el debate queda fuera, ¿de acuerdo? Que también podría entrar aquí en esta charla, porque hay mucha moral detrás del negocio. Entonces, como los conceptos, decía Sartori, las palabras son como cajones, los conceptos que vamos llenándolas de significado, y muchas veces estos van cambiando a lo largo de la historia. Pues el término ética acaba, para los griegos, ethos, acaba significando carácter o modo de ser. Lo mismo que moral. Lo que sucede que moral viene del latín, mos, y sería pues costumbre, modo de ser, carácter, modo de vivir. ¿De acuerdo? Esta sería una primera aproximación. En el plano académico hay una diferencia entre moral y ética también. La definición, o una de las definiciones de las más acertadas que creo yo que como bien ha dicho Juan Luis, pues soy alumno de Adela Cortina, de la Escuela de Valencia, entonces siempre me ciño a la definición que ellos dan, y sería la moral, un conjunto de principios, normas y valores que rigen la vida de los pueblos y de los individuos. De los pueblos y de los individuos. Es posible que muchas veces nuestra moral individual choque con la de los que se supone que tenemos como pueblo, como conjunto, ¿de acuerdo? La ética sería la reflexión sobre esos códigos. Igual, con dos preguntas lo entendemos mejor. La moral, cuando tenemos un problema, algún asunto que dilucidar, se preguntaría, ¿qué debo hacer? Todos nos hacemos esa pregunta muchas veces al día, o a la semana, o al mes, o alguna vez en la vida. En cambio, la ética se preguntaría, ¿por qué debo hacerlo? ¿Cuáles son los criterios que yo tomo, que yo utilizo para tomar esa decisión? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizo para hacer esos juicios de valor? ¿Entendemos la diferencia entre moral y ética? Aunque después en la vida cotidiana podamos seguir utilizando las dos como sinónimos, en el plano académico es importante esta diferencia. Salud, economía. Igualdad era, no.
Salud, economía.
Salud, economía.
Libertad, seguridad.
Libertad, seguridad. Parece que sean que se abra una dicotomía, una dialéctica entre esos conceptos. ¿Por qué? Es decir, ¿qué debo elegir, la salud o la economía? Y entonces la moral se preguntaría, y la ética diría, ¿por qué? A lo mejor no hay que elegir ninguna de las dos, a lo mejor se pueden elegir las dos. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer negocio con la salud? Sería otra pregunta interesante que deberíamos hacernos. ¿Hay cosas que están fuera que digamos que están fuera de concurso a la hora de evaluar, o que deberían estar siempre las primeras y a partir de ahí desarrollar lo demás? Lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Quería empezar respondiendo a la pregunta de cómo ha impactado el COVID en nuestras convicciones morales, o si lo ha hecho. Yo creo que no. Yo creo que no. En los grandes cambios morales, colectivamente hablando, de la historia, se han dado en los grandes momentos de ruptura. Este podría ser uno de ellos. Si el COVID durase 20 años, 30, a lo mejor es posible que cambiasen nuestras convicciones morales. Pero yo lo único que escucho todos los días, y yo soy el primero que tengo ganas de que termine esta situación, y es cuándo volveremos a vivir como lo hacíamos antes. Me extraña un poco que en un momento de ruptura tan fuerte como el que estamos teniendo, y una crisis mundial planetaria en el tema sanitario, que más importante que eso no puede haber nadie, no puede haber nada, sobre todo en los medios de comunicación de masas, mainstream, como queráis llamarlos, nadie, o no salga nadie replanteándose un cambio de modelo, un cambio serio de modelo social, productivo, económico. Simplemente, pues lo que acabo de decir hace un momento, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuánto queda para vacunarnos, para seguir produciendo como lo hacíamos antes, para seguir consumiendo, para seguir? Los que sois de aquí de Villarreal, no sé si en vuestra familia fue alguien, yo de la mía sí, lo primero que hicieron cuando nos sacaron del confinamiento fue ir a IKEA a comprar muebles para la casa. Ni a dar una vuelta ni nada. Y IKEA se ve que pegaba cuatro vueltas a la manzana. Es decir, que uno, no me quiero adelantar a la charla, pero uno de nuestros dioses, que es el consumo, pues sigue más vivo que nunca y parece que lo va a seguir siendo. No estoy diciendo con esto que sea malo o bueno, ahí os lo dejo a vosotros, pero que al menos sí que tendríamos que pienso que sí que deberíamos reflexionar sobre esto. Me gustaría leeros una cita de un libro que me leí hace poco, que se llama La historia indígena de Estados Unidos. Todos conocéis la historia más reciente de Estados Unidos, contemporánea, ¿vale? Cuando los europeos, sobre todo los británicos, van allí a colonizar Norteamérica, entre otras cosas, pues exterminan a gran parte de la población indígena que allí había y ocupan otras de sus tierras. Entonces, pasan los años y a final del siglo XIX, principios del XX, algunos abogados empiezan a simpatizar con la causa indígena. Algunos juristas se ponen del lado de los indios y empiezan a hacer reclamaciones de esas tierras. Y hay una que es muy curiosa, entre otras de las zonas que ocuparon, se llama Colinas Negras, y dice lo siguiente: Colinas Negras habían sido ilegalmente apropiadas y debía pagarse una compensación equivalente al precio de la oferta inicial más intereses, casi 106 millones de dólares. Los Sioux, que eran los habitantes originarios de aquellas tierras, rechazaron el dinero y siguieron reclamando la devolución de las colinas. El dinero se mantuvo en una cuenta remunerada que para 2010 ascendía a más de 757 millones de dólares. Los Sioux creen que aceptar el dinero hubiera validado el robo de Estados Unidos de su tierra más sagrada. La determinación del pueblo indígena de repatriar las colinas negras atrajo la atención de los medios en 2011, claro, imaginad. En resumen, al final, la cuenta, el dinero que había en la cuenta era de 1.300 millones de dólares. ¿Vale? Dice, y el autor dice: pocas personas en el hemisferio occidental tienen menos expectativa de vida que en ese lugar. Los hombres viven un promedio de hasta los 48 años, las mujeres hasta los 52. Casi la mitad de los adultos mayores de 40 tienen diabetes. Las condiciones económicas son aún peores. Las tasas de desempleo se mantienen por encima del 80%. Los niños viven en la pobreza. Pero hay dinero disponible en un fondo federal que ahora vale más de 1.000 millones de dólares. Se encuentra aquí, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta que 9 tribus Sioux retiren el dinero. El único problema: los Sioux nunca quisieron el dinero porque la tierra nunca estuvo en venta. ¿Alguno de vosotros rechazaría 1.300 millones de dólares por la finca del masé de vuestros padres? Pero ellos sí. Ellos sí, porque ellos consideran que la tierra es sagrada, para ellos la tierra es sagrada, ¿vale? Por su concepción animista, que se les otorgó, y aceptar ese dinero es vender parte de su alma, de su ser, y están allí esperando a que los cojan, y van a seguir subiendo porque eso se va revalorizando y no los van a coger, porque sus principios morales son diferentes a los nuestros. Entonces, una vez aclarado lo que es ética y moral, cabría preguntarse cuál es la que nosotros cultivamos, porque ya que la pregunta de la conferencia era el impacto del COVID en nuestras convicciones morales, pues vamos a centrarnos en las nuestras, ¿no? Como colectivo, como comunidad occidental o noroccidental. Claro, antes, antiguamente lo teníamos mucho más fácil que ahora, porque existía Dios o existían dioses para todas las personas, desde el animismo al chamanismo, a los dioses paganos, el dios cristiano, judío, musulmán. Pero ahora para gente existe Dios y para otros no. Cuando existía Dios, ¿quién era el que dictaba los principios morales? Dios, ¿no? O la Iglesia nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Tú lo podías cumplir o no? Era decisión tuya, pero ya te habían dicho, te habían dado la chuleta del examen para estudiar. No te habían dado todos los libros y te tenías que hacer tú los apuntes. ¿De acuerdo? Ahora es diferente, ahora es un poco más difícil. Va pasando el tiempo, llegamos a la Ilustración y, como ya sabéis, que hemos visto en clase también, llegan una serie de pensadores, de intelectuales, y dicen: frena, vamos a desvincular lo que es la fe de la razón. Y hay una cita que me gusta mucho, prometí a Juan Luis que no iba a dar muchas citas para no ponerme muy denso, pero hay una cita de Kant, filósofo de la Ilustración, que dice: la salida del hombre, entendido como ser humano, la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. ¿Por qué? Porque cuando somos mayores de edad ya no hay nadie que vele por nosotros, que nos diga lo que tenemos que hacer. Somos nosotros mismos. Y en este caso, ellos entendieron que eran los seres humanos los que podían darse sus propias normas. Hay un fervor a partir de aquí. Parece que íbamos a disparar la historia hacia una dirección única, que íbamos a enseñarle al mundo cómo había que vivir, cómo había que pensar. ¿Y qué sucede? Que el progreso científico nos iba a ir aparejado del progreso moral. ¿Y qué sucede? Que nos damos de bruces con la realidad cuando llega Auschwitz, los totalitarismos. Aquí es donde nos ha llevado la razón, no se preguntan muchos. El sueño de la razón produce monstruos.
El cuadro de Goya.
Claro, un poco antes de Auschwitz, y lo ha citado Juan Luis en la introducción, Nietzsche, otro filósofo alemán, dice otra frase contundente: Dios ha muerto, vosotros lo habéis matado. Vosotros, nosotros, los seres humanos. Y si hemos matado a Dios, hemos matado también los principios morales que venían con él. El bien y el mal existe. Todo es relativo. Lo lanzo. Jesús sabe mucho más de este tema que yo, y seguro que después os aclara algunas dudas. Claro, eso está muy bien en el momento y además hace que reflexionemos sobre esos temas. Pero entonces, después, cuando llega el Holocausto, las purgas estalinistas, genocidio de Pol Pot en Camboya, sabéis de historia casi más que yo ya. Y se os pueden ocurrir muchos ejemplos. ¿Qué pasa? ¿No se puede juzgar eso? Lo que había dicho Juan Luis antes de la pregunta que lanzó Iker. Para ellos estaba bien. Entonces, si para mí está bien acabar con la vida de 1000 personas, ¿es justificable eso? ¿No lo es? ¿Quién dice que es justificable o no es justificable? ¿Quién es el que pone las normas? ¿Quién es el que dicta las normas? ¿Como sociedad? ¿Quién es el que dicta las normas? En una sociedad democrática se supone que somos nosotros, ¿no? Hemos elegido unos representantes que redactan unas leyes que se supone que son la positivación de la moral. Trasladan las convenciones morales, nuestras convenciones morales, a leyes, para que podamos tener un libro de instrucciones de cómo manejarnos en sociedad y qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Son ahistóricos los principios morales? ¿Cambian? ¿Son fijos? Yo creo que ya habréis visto que cambiar cambian los principios morales, porque no tenemos los mismos ahora que hace 1000 años. Dios murió, asesinamos a Dios, según Nietzsche. Yo ahí me creía de verdad esta frase, y cuando estudiaba me trajo muchos quebraderos de cabeza y incluso casi me llevó a una depresión, tanto no, pero realmente hoy me doy cuenta. Por eso le dije a Juan Luis, no me des muchos días para prepararme la charla, porque yo siempre estoy pensando y voy a cambiar el discurso muchas veces. Y de hecho, creo que sí que tenemos dioses, pero son otros. Es el consumo, es la propiedad. Hasta hace unos años lo podríamos ligar con el liberalismo clásico, ¿no? Propiedad, preservación de la vida. Para nosotros, para otras sociedades no, para los Sioux no. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay algunos principios universales que nos puedan servir? Ya no digo para siempre, porque la historia nos ha demostrado que van cambiando. Pero para ahora, para este momento, para todo el mundo, yo creo que más que el contenido es la forma de cómo alcanzar esos principios morales. Y creo que existen mecanismos. Yo, como ha dicho Juan Luis antes, pues vengo de la Escuela de Valencia. En la Tesina pasé mucho tiempo con otro filósofo alemán que se llamaba Habermas. Cultivaba la ética del discurso. Toda la ética del discurso viene desde Kant, pero digamos que lo que hace es el imperativo categórico trasladarlo al lenguaje. El mecanismo que a mí me parece bueno, seguro de que después Jesús me contradice, pero yo creo que es el que menos contenido tiene a la hora de decidir si una norma moral es válida o no es válida, sería el siguiente. Dice, la ética del discurso, resumida con el principio discursivo, sigue al siguiente. Una norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a participantes prácticos de un discurso. Es decir, a todas las personas que le afecte una norma que nosotros vamos a llevar a cabo, las tendremos que tener en cuenta. Y ahora me diréis, es imposible, porque si es una norma que nos afecta a todo el mundo, ¿cómo nos vamos a sentar todos allí a charlar sobre eso? Por eso existe la democracia representativa, existen mecanismos hoy más que nunca para la participación con el tema de las tecnologías, pero lo importante es la idea, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a decidir algo, el tener en cuenta a todas las partes, a todos los afectados, no solo mentalmente, que ahí está la diferencia entre Kant y la ética del discurso, la ética kantiana llevada al discurso, sino en un diálogo práctico. Si yo ahora estoy hablando con Juan Luis, si yo estuviera hablando con Juan Luis, ¿qué diría al respecto sobre esto? Muchas veces nosotros pues tendemos a universalizar nuestras convicciones morales y nos olvidamos de que otras culturas no piensan así, ¿de acuerdo? Hablamos un día en clase de los derechos humanos. Hay críticas a los derechos humanos. Juan Luis os habló de ellos, estuvo unas cuantas clases defendiéndolos con fervor. Yo también, pero que sepáis que hay críticas a los derechos humanos. Seguramente Jesús después nos abra un poco el horizonte sobre esto, porque simplemente hay personas que no piensan igual, ¿de acuerdo? Y el imponer una idea sobre otra es peligroso. Es peligroso, por mucha razón que piense yo que tenga, por mucho que piense yo que tenga o que pensemos que nosotros tenemos razón en algo y es mejor para la otra persona, no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta a la otra persona. Acordaros cuando en la colonización, después de la primera revolución industrial, la colonización de África. Allí nos vamos todos a evangelizar, pero ya no tanto desde el punto religioso, sino a pobrecitos africanos que no tenían un coche, que no tienen ropa para vestirse y que están más atrasados que nosotros. Y nosotros vamos porque en un estadio de la evolución humana ellos están aquí y nosotros estamos ahí. Y en el nombre del progreso se esclaviza y cosas más fuertes que me cortaré de decir en esta exposición, ¿vale? Nos tuvimos que dar cuenta años después de que dijeron, cuidado que el tema del progreso no va por ahí, no es lineal. Es como un árbol. Puede ir por muchos sitios. Y el progreso económico no tiene que estar aparejado con el progreso moral. Y nosotros tenemos cosas muy buenas y también somos los números uno en cargarnos el planeta, que es de todos. Entonces, son reflexiones que se abren. El tema del COVID creo que nos ha dado la oportunidad de parar un poco y reflexionar, aunque ya yo creo que estamos cansados de reflexionar y lo que queremos es salir a la calle todos otra vez. Pero por lo menos me gustaría que esto no se olvidara. Claro, ya estoy terminando, no quiero ser pesado. El subtítulo de la conferencia, que era como Seguridad y Libertad, Salud, Economía. Una vez tenemos claro esto, yo creo que la seguridad y la libertad es como la cadena esta, la cadenita del ADN, ¿no? Que es así como, yo es que soy de letras y soy muy malo, seguro que digo alguna barbaridad, pero sé que el ADN es como una cadena así enrollada, y el ser humano tiene las dos vertientes, que no se pueden separar, la seguridad y la libertad. ¿A alguien se le ocurre ser más libre que estando él solo en el planeta? El otro día os lo pregunté y alguien me dijo, Pues no, claro, eso es la libertad absoluta. Puedes hacer lo que te dé la gana. Ya, pero si te pones enfermo y no eres médico y te tienen que curar, ¿dónde está la seguridad ahí? O un ejemplo que me gusta mucho, el de las pizzas. Si yo hace un mes que no como, o dos meses que no como, y tú estás comiendo todos los días y vamos al restaurante, y a mí me gustan los macarrones. A Juanlu no le gustan los macarrones, a mí sí. Pero no hay macarrones en el restaurante y Juanlu hace tres meses que no come. Y yo sí, estoy comiendo todos los días. Llego allí, me quejo porque no hay oferta, solo hay macarrones para comer. Juanlu se va a comer el plato de macarrones seguro. Yo, como tengo la seguridad básica de que ya he comido ese día, pues me puedo permitir elegir. Entonces, la libertad, si no hay seguridad detrás, ¿para qué queremos libertad? Si no preservamos la vida, ¿para qué queremos libertad? ¿La libertad de qué? De que mueran los ancianos para que nosotros podamos ir al bar a tomarnos cuatro cañas. ¿Lo entendéis? Igual que con las personas, pasa también con los países. La libertad se consigue, se pide, cuando tenemos las seguridades básicas, nuestras necesidades básicas vitales cubiertas. Pero háblale tú a uno de, no quiero decir nombres, de países, para no caer en descalificativos etno o eurocéntricos. Un país que no tenga nada, dirán, vale, primero dame de comer, dame de beber, cúrame mis enfermedades y después ya hablamos de la libertad. Volviendo un poco, y para cerrar mi intervención, al principio de la charla. Había una cosa al principio de la pandemia que me daba mucha rabia. Además, estuvimos el otro día en una conferencia, lo dijo Jesús, el tema este de vamos a salir mejores de esto. Pues me daba entre risa y rabia. ¿Por qué? Porque yo de filosofía no sé mucho, pero de historia algo sé. Y es que, ¿por qué íbamos a salir mejores de esta? Es decir, si nos estamos pegando entre los países para ver quién consigue más vacunas para sus ciudadanos, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminar el COVID y nos vamos a ir a las partes del mundo donde todavía existen muchas enfermedades aquí erradicadas ya a salvarlas? Pues ojalá, pero es que la historia me ha enseñado que no, que es difícil, y no quiero mandar un mensaje pesimista, que yo soy optimista 100% de los que en el descanso va perdiendo 4-0 y se piensa que todavía puede ganar el partido. Y lo bonito de todo esto es que al final somos seres humanos y somos libres y somos nosotros, sobre todo vosotros que sois jóvenes, los que podéis cambiar el mundo, los que podéis cambiar las cosas que nos parecen bien, todo eso que es injusto, pues volverlo un poquito menos injusto, un poquito más justo. Me gustaría acabar la intervención con una cita de un poeta, para no utilizar siempre filósofos, que es Luis García Montero, y es uno de mis versos preferidos, y dice: el dogmatismo es la prisa de las ideas, y por desgracia, sobre todo en la televisión, en internet, hay mucha polarización de debates, mucho dogmatismo, mucho tuit, poca reflexión. Lo quiero, dame una respuesta ya y ahora, y eso es pues dogmatismo. No tengáis prisa, reflexionad. La filosofía son preguntas más que respuestas. Y muchas gracias por vuestra atención, y os dejo ya con Jesús.
Bueno, como os había dicho, bueno, muchas gracias, Luis. Como siempre, no defraudas nunca.
Ha sido un poco difícil hoy para mí, porque creo que no he dado en mi vida una clase sentado. Y claro, me han tenido que atar aquí a la silla porque...
Sí, pero al final el resultado, ¿no? Hemos atado bien.
Sí, como podía moverme así, así.
Bueno, pero bueno, como siempre es lo que te digo, nunca defraudas y la verdad es que te agradezco muchísimo pues el esfuerzo y sobre todo cómo has trasladado y sin bajar el nivel, ha sido muy pedagógico, como siempre, sobre un tema que a veces pues también es bastante farragoso. Yo os tengo que confesar una cosa, es decir, yo cuando empecé la carrera y di la asignatura de ética, esto se lo confesé a Jesús, en aquel momento no me atreví, cuando fui alumno de él, pero yo cuando abordé la ética, yo pensaba que utilizaban un código secreto, porque no entendía nada. Es decir, abordaba el libro y yo pensaba, digo, tipo los masones o no sé, estas sociedades secretas, ¿no?, que utilizan esos códigos, ¿no? Pues yo pensaba, digo, no entendía estas palabras que querían decir, ¿no? Y me parecían de una complejidad enorme. Y entonces mi suegro, ha faltado ya, él era catedrático de latín y había hecho filosofía, y entonces le pregunté, digo, Vicente, digo, ¿que estos de la ética utilizan un código secreto solamente para que lo entiendan ellos? Y mi suegro se quedó así mirándome con cara de perplejo y dice, no, es que esas cosas se denominan así, son esos conceptos con esos nombres. Ahora, ¿dónde está lo difícil? Lo que, por ejemplo, ha hecho Luis. Bajar eso para que podamos entenderlos todos, ¿no? Y ese es el trabajo que hacen nuestros tutores también desde Madrid, ¿no? Que es intentar, esos discursos que se nombran así, intentar buscar siempre ejemplos para que lo podamos entender. Y Luis, solo decirte, como moderador de esta actividad, que sí, que lo has conseguido como siempre, por eso no... Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Y dicho esto, pasamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta o preferís que sea Jesús, don Jesús, quien intervenga y luego las hacéis todas? ¿Qué preferís? ¿Eh? ¿Seguimos entonces? ¿Bien? Vale. Pues, don Jesús, ya entra usted... Y bueno, ya le he presentado al auditorio y ha visto estos chicos y estas chicas tan magníficos que hay, ¿no? Y que bueno, que son todos alumnos de Fundación Flors, que un centro educativo que tenemos aquí la suerte de tener en Villarreal. ¿Vale? Pues nada, tiene usted la palabra.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se me oye bien.
¿Qué tal, oís bien?
Un poco bajito, ¿no?
¿Bien? Es que allí tiene un altavoz.
Ah, vale, vale, tú.
Pues, vale. ¿Bien?
Sí.
Sí.
¿Sí? ¿Lo escucháis bien?
Sí.
¿Usted bien? ¿Usted nos oye bien?
Sí, sí, yo oigo bien, sí.
Perfecto.
Bueno, si hay cualquier problema técnico que es posible que pueda surgir, pues me avisáis, me lo señaláis si es de algún tipo de, bueno, de audio, lo que sea, me señaláis con la mano y yo intento recapitular y digamos que, bueno, tratar de solucionarlo. Yo en primer lugar, bueno, quería dar las gracias a Juan Luis y a la UNED de Villarreal por invitarme a dar estas conferencias, que son unas conferencias realmente prestigiosas y bueno, por pensar que yo podría tener algo interesante que decir. Y además, bueno, estoy encantado de compartir el cartel, ¿no?, con Luis Vives, que además, bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo estos días atrás. Hemos mantenido conversaciones junto con Juan muy interesantes y hoy me ha confirmado, bueno, pues su capacidad y su buen hacer y lo interesante que ha sido la conferencia. Lo que yo voy a desarrollar va a estirar algunos de los hilos, quizá otros a encogerlos, algunos de los hilos que la ha expuesto, pero bueno, deciros que estoy encantado de estar aquí, estoy encantado también con el público, un público al que yo no tengo la posibilidad frecuente de dirigirme, ¿no? Un público de vuestra edad, confío en que no me traicione los que estáis ahí presentes. Sé que después en virtualmente pues hay un ámbito más plural de personas, ¿no? Confío en que no resulte demasiado denso lo que voy a leeros a continuación. Creo que no, he intentado evitar toda la carpintería filosófica posible y confío en que es bueno, que os resulte de algún interés y que suscite algún debate, que es de lo que se trata. Una cosa más, eso de jefe, bueno, yo no tengo mando ni sobre mí mismo, o sea que lo de jefe, en fin, de jefe de Juan Luis, eso tomadlo como una cuestión, digamos, de una exageración de la presentación. Y le agradezco desde luego a Juan también su muy cariñosa y amable presentación. La conferencia la tengo dividida, os la voy a leer. La tengo dividida en tres partes. En la primera hago una introducción, en la segunda desarrollo lo que sería la sustancia fundamental y en la tercera termino con una coda que relaciona eso que he tratado de desarrollar con el asunto del COVID y cómo incide en la moral, aunque la idea del COVID, ya veréis, está flotando constantemente, creo, en la charla. Y paso simplemente a leerosla. Se titula, igual que el lema de las conferencias, el impacto de COVID en nuestras ideas morales. Y paso entonces a esa primera parte introductoria. A modo de introducción, el COVID y la moral en un mundo en crisis. Ya veréis que va a haber conceptos que ha expresado Luis e ideas que se van a ir retomando y voy a ir desarrollando en un sentido a veces igual, a veces ligeramente diferente, pero bueno, ahí reside lo interesante, el contrastar las opiniones y que vosotros después y la gente que virtualmente tiene la paciencia de escucharnos, pues pueda, para que pueda después preguntar. Paso entonces a esta parte introductoria. Desde el inicio de la pandemia que hoy padecemos, se han venido sucediendo las reflexiones más dispares sobre este acontecimiento en las más diversas disciplinas. Creo que no es exagerado decir que contamos a día de hoy, y no ha pasado tanto tiempo, aunque lo parezca, con un nuevo gran tema que cubre todos los géneros literarios y expresiones culturales. Tenemos así novelas, obras de teatro, poemarios, ensayos, esculturas, pinturas, instalaciones artísticas, películas, músicas y un largo etcétera centrados en el impacto del COVID en nuestras vidas. No podía ser de otra manera. La pandemia ha roto de facto, ha roto de hecho, alguna de nuestras costumbres más arraigadas, pero sobre todo, pienso, está actuando como catalizador, como acelerador de un sinnúmero de contradicciones presentes en un mundo atravesado por una fuerte crisis a todos los niveles. Problemas económicos graves, globalización sin reglas que arrasa las culturas minoritarias y transforma las mayoritarias no de la mejor manera posible, desigualdades crecientes entre individuos pero también entre países y continentes, crecimiento de liderazgos políticos claramente autoritarios o inclinados al autoritarismo, incluso en países que han sido cuna de la democracia, crisis en la representación política y en la forma en que entendemos las democracias liberales avanzadas, desastres medioambientales y un largo etcétera que está en la mente de todos. En este contexto, no es exagerado decir que el COVID no solo ha infectado nuestros cuerpos, sino también nuestras almas, nuestras mentes, y con ello algunas de nuestras certezas y seguridades más arraigadas que ya estaban ampliamente tocadas o resquebrajadas. Lo que voy a tratar de narrar muy brevemente a continuación es un capítulo de esta historia, a saber, la manera en que desde mi punto de vista el COVID incide en uno de esos territorios ya fuertemente agrietados y zarandeados por la larga crisis que nos atraviesa. El territorio de nuestras ideas morales, es decir, el formado por aquellas convicciones básicas más o menos conscientes que nos orientan y acompañan a la hora de establecer qué entendemos por correcto o incorrecto, bueno o malo, justo o injusto. Como verán, como veréis, no es este un tema menor y abstracto, algo de lo que se ocupan un grupo de personas, los así llamados filósofos y filósofas, que siempre andan perdidos supuestamente en unas reflexiones alejadas completamente del mundo y en tal medida, tarde o temprano, terminan por caer en los muchos agujeros que tiene la realidad, como lo sucedió al pobre Tales de Mileto, que según cuenta Platón, caminaba un día tranquilamente observando los astros cuando de repente se cayó en un pozo que tenía a sus pies y no había visto. Una muchacha tracia que contemplaba el suceso comenzó a reírse y a burlarse del sabio por su soberbia y torpeza al pretender conocer las cosas del cielo sin saber antes aquello más necesario y elemental, lo que estaba pegado a sus pies. Esta burla de la muchacha tracia suele seguir siendo habitual con respecto a aquellos que nos dedicamos a la filosofía y sus supuestas altas cumbres. Habría mucho que decir al respecto de esta anécdota, a la que se han dedicado muy agudas reflexiones en las que ahora no puedo entrar y que tienen que ver con la naturaleza de eso que llamamos teoría o saber teórico. En cualquier caso, estoy dispuesto a admitir que quizá una parte de esa risa esté ampliamente justificada. No en vano, un filósofo por el que siento una gran admiración, Leszek Kolakowski, ha dicho con fina ironía, y lo cito, todo pensador contemporáneo, que no haya experimentado nunca el sentimiento de ser un charlatán, dará muestras de una mentalidad tan roma que probablemente su obra no sea digna de lectura. Fin de la cita. De todas formas, creo que en la reflexión que nos ocupa, la carcajada de la muchacha no está tan justificada. Veamos por qué. Pero ¿cuáles son esas ideas morales que ponen en jaque el COVID? Para que quede claro desde el principio y podáis o puedan irse haciendo una idea de por dónde voy a ir, les adelanto que la tesis que sostendré es que la actual pandemia nos muestra de un modo convincente las tensiones, problemas e insuficiencias del modelo tradicional moral que rige mayoritariamente en Occidente. Este modelo, simplificándolo mucho, podría calificarse de universal ilustrado y sostiene, dicho también muy sumariamente, que siempre es posible saber de modo absoluto y sin tacha la diferencia entre lo bueno y lo malo, y en consecuencia elegir rectamente y sin dificultad alguna entre ambos. Expresado de otra manera, ante cualquier problema moral que se nos plantee como individuos, pero también como sociedad, siempre hay una solución óptima, adecuada o irreprochable que separa el bien del mal. Por eso, continúa la argumentación de este modelo, todo humano de buena voluntad, aplicando el razonamiento moral o la adecuada educación de nuestros sentimientos, ha de llegar necesariamente a la misma conclusión, la única realmente justa y buena. Es verdad que podemos desoír y en consecuencia desobedecer eso que la recta razón o el corazón puro nos dictan. Ahí residiría nuestra libertad. Pero cuando esto sucede, todos sabemos en conciencia que estamos cometiendo una mala acción, una que es mala, insisto, para cualquier humano ante la misma circunstancia y en cualquier momento personal o época histórica, es decir, mala universalmente. Pues bien, como ya he señalado en varias ocasiones, creo que el COVID visibiliza y acelera las grietas, las costuras de ese modelo universal ilustrado, vigente de modo mayoritario, no solo en la filosofía moral, sino también, y lo que es más importante, en nosotros mismos en tanto que agentes morales, en tanto que personas que continuamente tomamos decisiones sobre lo que es correcto y no lo es. Y en ese sentido el COVID acentúa también el carácter dilemático, impuro, muchas veces trágico y agónico de nuestras elecciones. En suma, el COVID vendría a poner de manifiesto con gran fuerza, esa es la tesis que defiendo, algo que íntimamente todos sabemos y hemos experimentado en un sinnúmero de ocasiones, a saber, que como agentes morales, pocas veces nos enfrentan nuestras decisiones, sobre todo las que son verdaderamente importantes, a un bien claro y un mal claro. Lo que sucede en ellas, en las decisiones morales que tomamos todos, es más bien la pugna entre dos bienes muchas veces escasamente compatibles entre sí, de modo que si optamos por uno de ellos, la elección se hace siempre a costa del otro. En el caso que nos ocupa, el del COVID, hay varios ejemplos que me parecen evidentes. El más destacado y mediático, aunque existen bastantes más que se encadenan con él, es el que pone en juego salud y economía. De tal cosa me ocuparé sumariamente en la coda conclusiva de esta conferencia, en la tercera y última parte. La parte central, que voy a abordar ahora mismo, la dedicaré a la descripción y crítica, también necesariamente rápidas, del modelo que la pandemia retrata en negativo, que la pandemia pone en cuestión. El modelo, ya lo sabemos, universal ilustrado. Y paso ahora brevemente a daros las características, a dar las características de este modelo. El modelo universal ilustrado y sus insuficiencias. Vayamos pues a una descripción más detallada de lo que he dado en llamar modelo universal ilustrado para intentar posteriormente señalar lo que entiendo como sus insuficiencias más importantes. Y permítanme decir primero algo sobre el nombre, quizá no muy afortunado, con el que lo he rotulado, porque puede llevar a engaño. Al hablar de modelo universal ilustrado, parece que doy a entender que me estoy refiriendo solo a la filosofía y a las creencias morales que surgen en esa época histórica decisiva que fue la Ilustración y a la que se refirió Luis, con su famosa divisa Sapere aude, que más allá de la traducción literal atrévete a saber, lo que quería dar a entender es que había llegado el momento, como ha dicho Luis, en el que los humanos alcanzásemos nuestra mayoría de edad, saliéramos de la niñez y su gozosa irresponsabilidad, y nos atreviésemos a pensar, a razonar por nosotros mismos, a fin de alcanzar, entre otras cosas, un mundo mejor y más digno, con reglas claras y universales, válidas para todos, sobre la justicia y la injusticia, sobre lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente, la Ilustración es el gran catalizador de estas ideas en el mundo contemporáneo. De ella las heredamos y se han depositado como un preciado tesoro en nuestro acervo cultural, haciendo de nuestro mundo lo que hoy es. Sin embargo, la pretensión ilustrada de alcanzar algún tipo de universalidad incólume que no esconde su ansia de eternidad, de respuestas claras y en algún sentido definitivas en lo que se refiere al mundo y los asuntos humanos que más nos acucian, en suma, de tener certezas generales sobre el sentido del mundo y nuestra vida en él, no es algo privativo de ella, de esa época, de la época ilustrada. En efecto, algunos de los filósofos y filósofas contemporáneos que más me atraen y más me han hecho pensar han señalado que la corriente mayoritaria de nuestra filosófica estudiada desde la antigüedad e incluso desde su mismo nacimiento, de una u otra manera, por ese ideal universalista fuerte o duro. Por eso, a pesar de las erosiones que ha ido sufriendo, sigue siendo una parte muy importante de nosotros mismos, nuestra vida comunitaria. Podría decirse algo así como que ese ideal forma parte, más allá de la variante ilustrada, histórico y cultemos, pues, una vez realizada esta aclaración terminológica, a la descripción del modelo. Lo haré de la mano de uno de esos pensadores de cabecera a los que vuelvo una y otra vez. Este pensador, que probablemente no lo conocéis, se llama Isaiah Berlin. En sus muchos de sus numerosos trabajos, Berlin, uno de los mejores historiadores de las ideas contemporáneo, nos dice que el corazón del modelo filosófico que todavía habitamos en gran medida en Occidente y que él remonta a Platón, se asienta en tres dogmas, en tres tesis fundamentales. La primera de esas tesis, el primero de esos dogmas, consiste en afirmar que todas las preguntas auténticamente fundadas, es decir, todas aquellas preguntas que consideramos legítimas, que son verdaderas preguntas y están bien formuladas, tienen una y solo una respuesta correcta, siendo cualquier otra que no la reproduzca en su exacta literalidad una desviación de la verdad y, por lo tanto, falsa. Berlin añade además que esta tesis de la unicidad de la verdad no es un asunto pensado solo para los ámbitos de la realidad más científicos, teóricos o lógicos, sino también, y esto es lo decisivo, para todo aquello que tiene que ver con nuestros sentimientos, emociones y valores, a saber, para el comportamiento moral práctico en general. El segundo dogma, que sostiene el tronco mayoritario de nuestra tradición, dirá, según Berlin, que existe un método. Hablaba Luis antes del procedimiento, se refiere a eso. Un método, un camino, un procedimiento que nos permite descubrir esas verdades teóricas y prácticas. Es decir, las respuestas únicas y verdaderas a las preguntas auténticamente legítimas son en principio susceptibles de ser conocidas. Que semejante conocimiento se prolongue en el tiempo, que sea incluso infinito, carece de importancia. Lo decisivo es que ese método, ese procedimiento, si está bien ejecutado y concebido, nos asegura un saber cierto de todo aquello que vamos sabiendo con verdad. Un conocimiento que además es acumulativo, progresivo, y en esa medida nos desvela continuamente porciones de la realidad humana y cósmica que pueden ser transmitidas a las siguientes generaciones, que seguirán ese mismo proceso cognoscitivo y así sucesivamente. La tercera premisa, el tercero y último dogma en el que se asienta este modelo ilustrado universal, es probablemente la más importante de todas, y desde luego es decisiva a los efectos de esta conferencia. Según ella, las verdades únicas y necesarias, válidas para todos en cualquier tiempo y lugar, no pueden entrar en colisión, en contradicción, unas con las otras. No pueden chocar entre sí o ser incompatibles. En suma, deben ser absolutamente coherentes entre ellas y formar un todo armonioso. Porque ¿cómo podría una verdad desmentir o negar a otra? Lo contrario de la verdad es la mentira. Así que si dos afirmaciones son verdaderas, no pueden contradecirse, no pueden colisionar. Tal cosa sería como desprenderse del principio esencial de la lógica y de todo discurso racional, el principio de no contradicción. La imagen que mejor encaja y resume esta idea es la del puzzle, ¿no? Todos sabéis lo que es un puzzle. En un puzzle tenemos un montón de piezas que hemos de ir encajando unas con otras. Si tuviéramos que buscar una regla esencial en la construcción del rompecabezas, independientemente del número de partes que tengan y de su tamaño, esta regla sería que cada una de esas piezas encaja en un sitio y en uno solo y de una forma que también es única. Si encajamos una pieza en un lugar diferente al que le corresponde, o si lo hacemos en el lugar correcto pero de modo erróneo, es imposible acabarlo, acabar el puzzle. Por otra parte, cualquier aficionado al género sabe, sobre todo en aquellos rompecabezas que son muy grandes, que los errores son comunes, pero precisamente porque son tales, porque son errores, es posible darse cuenta de ellos y rectificarlos al detectar que algo no va bien, que esa pieza no termina de encajar donde debería. En estos casos no es una exageración decir que el propio puzzle, la figura total que lo forma y está en proceso de dibujarse a medida que avanzamos en su ejecución, expulsa los mencionados errores, las piezas mal colocadas al no ser compatibles con el lugar donde las queremos poner. Cada pieza y cada sitio son únicos, por eso cuando una pieza está bien colocada, ha de ser absoluta y necesariamente compatible con las demás. Si nos detenemos un poco en la imagen del puzzle, vemos que resume con gran precisión no solo la tercera tesis en la que se asentaría el modelo filosófico dominante en Occidente, ese modelo universal ilustrado, sino que ilustra muy bien la totalidad del modelo, no solo la tercera tesis. En efecto, si la realidad humana y cósmica es como un puzzle, entonces primero damos por sentado que con esfuerzo, trabajo, inteligencia y un método, un procedimiento adecuado, podemos ir encajando las piezas, las verdades que forman la realidad, que forman el sentido. Segundo, que esas piezas, que esas verdades son únicas, que encajan en un sitio y solo en uno. Y finalmente, tercero, que como todas las piezas, como todas las verdades, tienen su exclusivo lugar, no pueden interferir unas en otras, no pueden contradecirse, no pueden ser incompatibles, no pueden colisionar. El resultado final es, no podía ser sino, un todo armónico, una verdad total, el rompecabezas entero, que nos daría el sentido completo y absoluto sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Permitidme, a este respecto, permítanme reproducir una de las muchas citas en las que Isaiah Berlin, con perspicacia y claridad, describe cómo el empeño fundamental de los pensadoras y pensadores occidentales ha sido precisamente el de resolver el gran puzzle del sentido a fin de obtener certezas sobre lo que hay y sobre quiénes somos. Un rompecabezas que se ha bautizado con nombres plurales, sentido de la vida, sentido del ser, sentido de la realidad, etcétera, y al que también se le han dado enfoques distintos, pero todos ellos bajo la premisa de que, y cito a Berlin, ha de haber algún modo de reunir todas las piezas del puzzle. El ser más sabio, el ser omnisciente, ya sea Dios o alguna docta criatura terrenal, según prefiramos concebirlo, continúa Berlin, es en principio capaz de reunir todas las piezas en una pauta coherente. Quien quiera que logre hacerlo sabrá cómo es el mundo, a saber, cómo son las cosas, qué han sido, qué serán, por qué leyes se rigen, qué es el humano, qué relación tiene el humano con las cosas, y por consiguiente, qué necesita el humano, qué desea y cómo le será posible alcanzar el objeto de esos deseos. Fin de la cita. Hasta aquí la descripción del modo mayoritario en el pensamiento occidental. Un modelo, perdón, del modelo mayoritario. Un modelo que destila confianza en sí mismo, en sus posibilidades, y en tal medida rezuma también una fuerte dimensión utópica. Los problemas humanos, se nos viene a decir en este modelo, tienen una solución adecuada, y conforme a ello es posible dibujar con un muy alto grado de seguridad que el futuro que nos aguarda será prometedor, mejor que nuestro presente. Eso sí, siempre que tengamos la suficiente disciplina, capacidad y cordura para seguir poniendo, sin prisa pero sin pausa, piezas bien colocadas en el rompecabezas. Pero, ¿qué ocurriría si las famosas piezas del puzzle no terminaran nunca de coincidir y conectarse correctamente las unas con las otras? ¿Qué pasaría si para un mismo hueco hubiera varias piezas posibles? En definitiva, ¿qué sucedería si realmente la realidad y su sentido no fueran un puzzle donde todo encaja, donde hay respuestas únicas y necesarias que precisamente por ser tales han de ser compatibles con el resto? O puesto de otra manera, ¿y si la idea general de que hay una imagen del mundo única, con una única solución final, cierta y universal a los problemas humanos, fuera un espejismo, una historia que nos hemos contado durante milenios, pero que en el fondo tiene toda la pinta de no ser veraz? ¿Y si hubiera muchos ideales, sentidos que vale la pena perseguir, pero que son en mayor o menor medida mutuamente incompatibles, excluyentes, inconmensurables, imposibles de conciliar, al menos de modo absoluto? Si tal cosa fuera así, el mundo se tornaría un lugar mucho más complicado, más inseguro, más dilemático, más inhóspito, más trágico. Y lo mismo sucedería con las decisiones que tendríamos que tomar en él. Pues bien, eso es lo que afirma Berlin, este pensador del que os he hablado, y otro conjunto no demasiado amplio de filósofos y filósofas. Para el filósofo originario de Riga, para Berlin, un análisis mínimamente riguroso de nuestro comportamiento moral, de cómo actuamos moralmente, tanto individual como colectivo, no pasa la prueba del modelo universal ilustrado, no pasa la prueba del puzzle. Veamos con suma brevedad algunos casos analizados por él, que aquí, por cuestiones de tiempo, solo voy a enunciar. Y creo que con los casos os quedará más claro lo que quiere decir Berlin. Nadie duda de que los valores de la libertad y la igualdad, de los que os ha hablado Luis también, son esenciales, quizá los más importantes en nuestro modo de vida. Por tal motivo, aparecen en la inmensa mayoría de las constituciones actuales. De hecho, en la nuestra, en la Constitución española, se encuentran en el artículo primero, junto a la justicia y el pluralismo político, y son descritos como, y cito a la Constitución, hablando de la libertad y la igualdad, son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Fin de la cita de la Constitución. Pues bien, si el modelo universal ilustrado fuera realmente fiel a nuestra experiencia moral, libertad e igualdad deberían ser absolutamente compatibles, casar perfectamente, sin ruidos ni estridencias. Es más, cabría sostener que según semejante idea, una sociedad sería tanto más libre cuanto más igualitaria fuera, y sería tanto más igualitaria cuanto más libre resultara. Pero ¿es esa realmente nuestra vivencia? ¿No hay ninguna tensión efectiva entre libertad e igualdad? ¿No resulta a menudo necesario restringir la primera, la libertad, para hacer hueco a la segunda, a la igualdad, y al revés? Aunque solo sea porque la lotería genética y social distribuye de partida capacidades y posibilidades muy diferentes en los individuos de una comunidad, aunque solo sea por eso, digo, parece evidente que para alcanzar una mínima igualdad de oportunidades es preciso primar a quienes se encuentran en situación más desfavorecida. Pero tal cosa solo se puede hacer a costa de imponer vetos o restricciones a quienes no están en semejante circunstancia desfavorecida. Y si pensamos en lo que se suele llamar libertad económica, no hace falta siquiera leer los periódicos o estar medianamente informado para darse cuenta que los empresarios y empresarias la invocan la libertad económica una y otra vez y piden siempre desregular, liberalizar, mientras que los sindicatos insisten en lo contrario, reglar, restringir, pues tal libertad empresarial que culmina o podría culminar en un puro y duro laissez-faire, no haría sino aumentar la desigualdad y la injusticia. Berlin resume esta incomposibilidad última, esta inconmensurabilidad final, esta contradicción que se puede dar entre libertad y se da de hecho entre libertad e igualdad con la siguiente frase, y creo que os va a quedar muy claro. Dice Berlin, la libertad y la igualdad están entre los fines esenciales que persiguen los seres humanos, efectivamente. Pero no se puede combinar la libertad plena con la plena igualdad. La libertad plena para los lobos no puede combinarse con la libertad plena para las ovejas. La libertad total de los más poderosos o de aquellos más dotados, los lobos en la metáfora, no es compatible con los derechos a una existencia decente de los débiles o menos dotados, las ovejas, en la metáfora que utiliza. Fin de la cita. Pero esta incompatibilidad última entre libertad e igualdad no ocurre solo con estos valores centrales de nuestra tradición. También sucede, si hacemos una mínima reflexión, también ocurre entre, por ejemplo, la justicia y la piedad. No se puede ser máximamente justo, pongamos por caso, en la imposición y aplicación de una condena, de una pena, y al mismo tiempo compasivo con el reo que justamente se ha condenado. Y lo mismo sucedería con el conocimiento y al menos una cierta idea de la felicidad. A nadie le hace feliz saber que padece una enfermedad grave e incurable. Y no son pocos los que preferirían no saber nada hasta prácticamente el final. El conocimiento puede hacernos quizá más libres, no lo sé, pero no necesariamente más felices. Y lo mismo podría decirse de la idea de libertad y la dignidad, podría decirse entre la misma idea de libertad y la dignidad. Piénsese, por citar solo un par de asuntos candentes, en los vientres de alquiler o la legalización de la prostitución. En el caso, es verdad que muy dudoso, que ambas cosas, los vientres de alquiler o la legalización de la prostitución, se eligieran voluntariamente y sin coacciones. Las incompatibilidades podrían multiplicarse en muchas más direcciones y afectan prácticamente a todos los valores relevantes con los que hemos ido formando nuestro acervo moral. Una incompatibilidad que en estos momentos ha cobrado gran relevancia con la pandemia ha sido la que enfrenta a salud y economía. Vayamos brevemente a ella en la coda conclusiva de esta intervención. Ya me queda muy poco. El COVID y nuestras ideas morales, algunas enseñanzas pandémicas. Fieles a la tradición mayoritaria que domina nuestra filosofía moral y política, pero también a lo que tenemos interiorizado como nuestras creencias e ideales morales más íntimos, vemos en estos tiempos complicados lo difícil que nos resulta todavía admitir que la pandemia nos enfrenta a decisiones éticas y políticas que son verdaderamente tales, es decir, a decisiones que se dan no entre un bien y un mal nítido y claro, sino entre dos bienes que chocan entre sí, la colisión del bien con el bien de la que hablaba Hegel. Tomemos el caso de la economía y la salud en el momento presente. Una y otra vez, nuestras autoridades políticas y la mayoría de eso que se llaman líderes y lideresas de opinión, entre los que hay intelectuales de las más variadas disciplinas e ideologías, nos insisten en que la situación presente no nos aboca a elegir, aunque sea en cierto grado, entre economía y salud. Que ambas, economía y salud, son compatibles, absolutamente compatibles, si las cosas se hacen bien, recordar la idea esta de método, de procedimiento, si se hace una buena gestión, si se sigue el método o camino adecuado. Sin embargo, la tozuda experiencia que se nos manifiesta todos los días es que si aumentamos las restricciones, si endurecemos el confinamiento, la salud mejora y disminuyen los contagios, pero la situación económica empeora sensiblemente. Nuestros políticos y nosotros mismos nos debatimos constantemente sobre qué hacer y tratamos de combinar de la mejor manera posible ambos bienes, salud y economía. Pero las sucesivas olas de la pandemia, como ya señalé, nos indican que cuando aflojamos por un lado, perdemos por otro y viceversa. Es verdad, se dirá, que este conflicto, al menos en el modo en que está planteado ahora, terminará cuando todos estemos vacunados y alcancemos la llamada inmunidad de grupo. Y tal cosa es cierta, pero lo es, si nos fijamos bien, ¿por qué uno de los dos cuernos del dilema, de los dos elementos del dilema, desaparece temporalmente gracias a una solución técnica? Pero si otra enfermedad similar a la COVID o al COVID surgiera en el futuro, hasta que hallásemos de nuevo la cura, volveríamos a tener que enfrentarnos a la misma decisión sobre qué favorecemos y en qué momento, la salud o la economía. Por otra parte, no es difícil imaginar que economía y salud se enfrentan continuamente en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué tratamientos debe asumir nuestra sanidad pública y cómo hemos de financiarlos, cómo hemos de financiar esos tratamientos, habida cuenta de que los recursos son finitos y también hay otras necesidades que cubrir aparte de las sanitarias? En fin, que zonas de conflicto dilemático no faltan en el binomio economía-salud. Por otro lado, la pandemia nos ha mostrado también que igualdad y dignidad chocan en momentos determinados y de modo terrible con la eficiencia sanitaria. Los múltiples casos trágicos que hemos vivido en la primera hora de la pandemia, y parece que no queremos recordar, en esos casos en los que médicos y médicas debían decidir quién vivía y quién moría ante la escasez de camas UCI, así lo atestigua. También la pandemia nos ha enseñado, Luis ha hablado algo de esto también, también la pandemia nos ha enseñado que la libertad reivindicada y practicada por unos era y es la enfermedad de otros, o que la salud mental, debido al prolongamiento de los confinamientos, podía no ser compatible con la misma salud física que queremos proteger. Por no hablar de la necesidad de expresar afecto y cariño a los seres queridos y que ellos nos lo expresen a nosotros, y el imperativo de protegerlos o protegernos no visitándolos ni abrazándolos. En fin, el COVID, esa es mi tesis, muestra con gran pregnancia el carácter dilemático de no pocas de las decisiones morales que hemos de tomar, algo que, según hemos visto, parece estar escasamente presente o contradice de modo amplio tanto la mayoría de las teorías ético-políticas de nuestra tradición filosófica como nuestras creencias más íntimas. Las contradice a ellas, es verdad, pero no a muchas de nuestras prácticas morales, y este punto me parece interesante. A través de ellas, de nuestras prácticas morales diarias, me parece, somos una y otra vez conscientes de esta dimensión dilemática de la acción. ¿Quién no se ha enfrentado a lo largo de su vida a decisiones difíciles u a otras que no lo son tanto, pero son incómodas, porque optar por una opción, por un valor, por un ideal, es desdecirse, al menos en parte, de otro? Lo interesante aquí es entonces, ¿por qué operamos sistemáticamente esta negación teórica y credencial del carácter dilemático de la acción moral y nos empeñamos en tener una idea redonda, completa, armoniosa, total del bien y de la acción que lo ha de perseguir? Pienso que uno de los factores determinantes en nuestra factores determinantes de esta ausencia es nuestra necesidad de certezas. En cualquier caso, una esquizofrenia tan grande entre lo que creemos y pensamos teóricamente, es decir, entre esa idea absoluta del bien y lo que hacemos, con los numerosos dilemas a los que debemos enfrentarnos, como todas las esquizofrenias, no puede traer nada bueno. En este sentido, la pandemia, haciendo de la necesidad virtud, podría ser una buena oportunidad, para dar más hueco teórico y credencial a un sujeto más dramático y dilemático, más trágico, quitando todo el patetismo posible a estas expresiones. En el mundo en el que estamos, y seguramente en el que venga, deberemos aprender a vivir con grados mayores o menores de incertidumbre. Pero para tal cosa no nos sirve el fantasma moral que parece estar al mando en nuestra filosofía práctica mayoritaria y en lo más profundo de nosotros mismos. Adolece de una excesiva rigidez que se compadece mal con la vida presente y aquella por venir. Desde esta perspectiva, y termino ya, quizá deberíamos reinterpretar el viejo y noble lema ilustrado, el de Sapere Aude, y entender que la verdadera mayoría de edad reside hoy en hacerse cargo de lo negativo, de la imperfección, de la incoherencia, en definitiva, en hacerse cargo de nuestra finitud, de nuestra limitación, y desde ahí, desde ese lugar, que es realmente incómodo, en muchas ocasiones, decidir lo que entendemos como mejor, sabiendo que podemos equivocarnos y que, desde luego, ese mejor deja cosas en el camino y lo es siempre hasta el nuevo aviso. Muchas gracias.
Bueno, don Jesús, muchísimas gracias. La verdad es que no, ha sido...
Espero haberlo entendido.
No. La verdad es que sí. A ver, es verdad, como usted ha dicho, que bueno, pues que hay cosas que no se pueden decir de otra manera también, pero la verdad es que yo entiendo, y por lo que he visto también, pues se podía seguir por el contexto, es decir, la idea central en la que usted estaba basando, ¿no? Sobre todo porque ya ha hecho una declaración de intenciones al principio. Aquí yo lo que he encontrado es una postura encontrada entre un ponente y otro ponente. Entonces me
no
ha parecido
necesariamente.
Es decir, me ha parecido muy interesante porque no me suele ocurrir. Normalmente me suelen decir que cuando entrego ponentes pues vienen casi como, ¿no? Pues son del mismo equipo. Y aunque son del mismo equipo, porque en el fondo son del mismo equipo, es decir, hay dos posturas enfrentadas, la de Luis, o así lo he entendido yo, que mantendría, es decir, eso es universalismo, ¿no? Ese no más que universalismo, es el que pocas cosas van a cambiar en el COVID, mientras que usted sí que habla de que, de alguna manera, el COVID lo que ha puesto de manifiesto es que se rasgan algunas de esas costuras, de esos universalismos en los que hemos operado, sobre todo en Occidente, y en los que operamos, porque esas dicotomías o esas decisiones que tenemos que tomar muchas veces entre libertad y seguridad, ¿no? Aunque, como decía muy bien el profesor Vives, tampoco podemos separarlas, porque no podemos vivir sin libertad y seguridad, pero de alguna manera vamos a seguir operando, ¿no? Que era lo que él decía, no era su aspiración, pero sí que un poco ese discurso pesimista de que al final él piense que va a ser, mientras que a usted le veo yo que sí que se abren una serie de rendijas, ¿no? Yo creo que en una de las reuniones hablaba de Walter Benjamin, ¿no? Cuando hablaba de esas rendijas que se abrían en la historia, ¿no? Parece que este pueda ser un momento. Él, como profesor de historia, es verdad que dice que si durara más tiempo, pues a lo mejor esas rendijas sí que se darían. Pero bueno, también el periodo de entre guerras, bueno, y las dos guerras mundiales marcaron, y sobre todo aquí ha habido una cosa que ha puesto de manifiesto, y no sé si me estoy equivocando, que cuando hablábamos, por ejemplo, del Holocausto, algo del Holocausto, ¿no? Siguiendo a De la Cortina, pasó con el tema de cómo se atendieron a los mayores en esa primera ola que usted ha llevado, ¿no? Algo del Holocausto, ¿no? Podríamos, yo creo que es comprometido, que a lo mejor decirlo de esa forma bastaría, pero ella ha acuñado el tema de la, de hecho hay una pregunta, que es la gerontofobia. Es decir, en un momento dado se dejaron de atender a las personas mayores y de alguna manera fue aceptado por la población y por la sociedad, porque, bueno, entre decidir si vivía una persona mayor o vivía una persona joven, pues apostaba por el joven. Y de hecho hubieron, y usted sí vivió en Madrid, bueno, no sé si pasó, pero nos pasó también aquí en la Comunidad Valenciana, creo que el colapso pasó en todos los sitios. Pues, bueno, esas decisiones son muy cuestionables, ¿no? Dentro de una sociedad como la nuestra, ¿no? Que se dice avanzada, ilustrada y con unos códigos éticos, que decimos de primer orden, ¿no? Por ponerlo. Entonces, me parece que ha sido muy sugerente su intervención y sobre todo, es decir, esas conclusiones a las que usted ha llegado, ¿no? Me ha gustado mucho también la última parte en la que aborda el tema de la mayoría de edad, ¿no? Es esa periaude que en definitiva es ese espíritu crítico, el que uno tenga autonomía en su pensamiento, pero a lo mejor ya no desde hacia un camino, ¿no? del paraíso, que eso nos quedaría muy desde lo cristiano. Usted casi habla de saber vivir. A mí me ha gustado mucho, ya nos gustó, ¿verdad?, en la reunión, vivir en la incertidumbre.
Aprender a vivir en la incertidumbre.
Bueno, yo creo que eso es algo que el escapar de esas ideas fijas, absolutas, claras, eso es todo un reto por delante que tenemos, ¿no? No sé, Luis, si quieres hacer algún aporte, alguna puntualización.
No, simplemente que encontradas tampoco, yo creo que hay muchos...
No, hay muchos puntos
en común.
Sí, pero los dos puntos de partida que habéis puesto me ha hecho gracia, bueno, gracia no, es decir, me ha sido interesante, me lo apunto enseguida. Digo, porque no me suele ocurrir, ¿no? Porque tú partías de ese punto de vista de que para ti, pocas o nada, va a cambiar, la historia sí te lo ha demostrado, y hay un dato científico, ¿no?, que en el cual te apoyas, no es lo que tú deseas, si durara más tiempo, es decir, yo he entendido así, ¿no?, que era, y sin embargo, a don Jesús lo que me dice, no, lo primero que apuesta es por una, se rompen algunas de las costuras de esos universalismos. Por lo tanto, si rompemos algunas de las costuras,
pero
por algún lado podemos...
Lo dejo abierto, ¿eh? No soy positivista. Es decir, quiero decir que la ciencia histórica sí me lo ha enseñado, pero por eso he dicho que somos seres humanos y como principio último tenemos la libertad de cambiar las cosas, de actuar y cambiar las cosas. Quiero decir, de anticiparnos a lo que pueda.
Yo de todas formas, no hay cosas efectivamente, pero lógico, aunque solo sea porque somos dos individuos diferentes, ¿no? Y entonces tenemos, digamos, miradas distintas. Pero yo, mi tesis, y si se ha entendido así, pues no he conseguido hacerme explicar bien. No es un optimismo de que vaya a cambiar el mundo para bien con la COVID. Yo simplemente lo que expresaba es que el COVID, o una de las cosas en las que quería incidir, es que el COVID lo que muestra es el carácter, un carácter de la acción moral que normalmente no suele estar presente, que es el carácter dilemático de la acción moral. Que después, y digamos que el COVID lo muestra de un modo claro en un montón de situaciones de nuestra vida diaria. Que nosotros sepamos recoger ese carácter dilemático y sepamos reestructurar nuestras teorías morales y nuestras creencias morales de modo más adecuado, y yo me declaro ilustrado, quiero decir, yo no estoy contra, no soy un relativista y estoy contra la ilustración y contra el modelo ilustrado, pero sí creo que ese modelo es excesivamente rígido en muchos aspectos y señala algo que sobre todo esa idea de totalización, esa idea de que todos los bienes que deseamos son compatibles. Yo pienso que es que, digamos, nuestras teorías morales insisten en eso. Nuestras creencias religiosas insisten en eso. Nuestra educación sentimental insiste en eso, que es ser un niño o una niña bueno o malo. Y, sin embargo, la acción moral de todos los días nos muestra que está en otro lugar, porque muchas veces no es bueno y malo en absoluto y con una diferencia de 0 a 100, sino que muchas veces hay dos bienes deseables como la libertad y la igualdad, pero que no son absolutamente compatibles. Y cuando priorizamos la igualdad en algunos aspectos, va en detrimento de la libertad y al revés. ¿Cuál es la solución que este grupo de pensadores, pensadoras en las que yo me puedo sentir más cómodo proponen? Pues que hay que establecer, no es que hay que optar por la seguridad y por la libertad, digamos, en general, sino que hay que establecer pactos entre ellas. Y que esos pactos no tienen reglas claras, son difíciles, son muy contextuales, dependen del tiempo, dependen del lugar, ¿no? Por eso a mí, llevándolo al asunto de la pandemia, pues efectivamente tiene que haber una idea centralizada de la gestión de la pandemia. Pero efectivamente lo que ocurre en mi pueblo, en Galicia, pues no tiene nada que ver con lo que pasa en Madrid. Entonces probablemente la idea de libertad, de igualdad, pues tiene que ser manejada de modo distinto en un sitio y en otro, o en una autonomía y otra. Es decir, que de lo que se trata es de establecer pactos entre valores que no son últimamente asumibles. El problema es que hemos creído, creo yo, durante demasiado tiempo, que todo eso sí que era absolutamente composible. Digamos, uno es máximamente libre cuando es máximamente, digamos, partidario de la igualdad, y al revés. Y sin embargo, lo que nos enseña la acción moral, creo yo, diaria y la experiencia vital, es que lo que chocan son bienes entre sí, y tenemos que preferir. Y lo sensato no es apostar por la libertad frente a la igualdad, sino saber en qué momento es lo más adecuado, qué dosis de libertad y qué dosis de igualdad es en cada momento más adecuada para la vida buena que todos deberíamos querer vivir. No es una postura relativista, la mía,
o yo
tampoco puedo decir que la pandemia, digamos, nos va a enseñar. Yo creo que la pandemia saca lo mejor y lo peor, como siempre, saca nuestros egoísmos más acendrados, de los que habló muy bien Luis, saca comportamientos absolutamente altruistas, ¿no? Yo no pienso que nos vaya a cambiar, pero que sí que incide, digamos, presiona sobre ese carácter dilemático de la acción y que nos lo muestra de un modo más claro que antes de la pandemia, pues cada uno de nosotros probablemente nuestro fuero interno sí lo teníamos, porque todos nos hemos enfrentado a eso, o en decisiones comunitarias, ¿no? Pero de una manera mucho más restringida. En cambio, la pandemia sí que eso lo pone como más de relieve y da, a mí me da la impresión de que necesitaríamos cambiar esa idea, ¿no? Esas creencias que tenemos tan asumidas, ¿no? Y que les enseñamos a nuestros niños también, ¿no? Lo bueno al 100 y lo malo, ¿no? Y tienes que... Bueno, pues la vida es más compleja, es más dilemática, hay que establecer más pactos y no hay recetas, ¿no? Por eso lo de la incertidumbre. Tenemos que aprender cada vez más, creo yo, a vivir en un mundo que tengo la sensación que para los alumnos que nos estudian aquí, que nos están viendo aquí, no sé lo que opinará la gente que nos esté escuchando, viendo virtualmente, pero yo creo que el mundo que viene, hay una parte de él que cada vez genera más zonas de incertidumbre. Y entonces necesitamos aprender a decidir, necesitamos saber que no, que saberlo lo sabemos porque lo hacemos todos los días, pero sin embargo creemos otra cosa, creemos que podemos separar el bien y el mal de una manera absolutamente completa, ¿no? Y en fin, me planto aquí
de alguna manera,
y...
profesor, sería entendible que quieran nuestros alumnos aprobar sin estudiar. Y eso yo creo que sería algo que podríamos, ¿no? En ese ¿no? Es decir, es entendible cuando muchas veces, es decir, ¿dónde? No sé, lo he perdido. Porque el otro día, cuando te decía, no, pero súbeme las actividades. Dice, ¿quién era? Era el cuarto B, no me acuerdo, ¿no?
No está.
Dice, Jonathan, ¿no? No está, estaba Jonathan que le regañabas tú, le decías, hombre, pero súbelas, es decir, pues las tienes hechas, no, pero es que no sé subirlas, ¿no? Bueno, entonces es entendible, ¿no?, que ellos se enfrenten también a esos dilemas de alguna manera conforme, ¿no?, es un poco trasladado, ¿no?, a lo que sería la escuela. A mí me gustaría, si habéis encontrado alguna cosa sugerente, que la preguntarais, disponemos... de un... Sandra, ¿nos queda un poco de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saúl? ¿Qué? No, hay que irse luego, ¿no? ¿No? ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? Toma. Mira. A ver. Ponte allí para que te se vea desde la cámara.
Bueno, ¿hablo ya?
Sí, sí.
Vale. Una igualdad plena e igualada.
Siéntate, porque así te coge la cámara. Ahora, perfecto. Que así te coge la cámara.
¿Cómo una te llamas? Libertad plena e igualada, también plena, con una teoría ética podría pasar.
A ver, espera, preséntate primero, Nasen.
Ah, bueno, yo soy la cena de la Portoles.
Nasen, muy bien. Repite, por favor, una...
Bueno, una libertad plena e igualada, también plena. Con una teoría ética podría pasar.
Que es que si entiendo que quieres preguntar que si hay alguna alguna teoría en alguna de las teorías éticas, ¿no? Modelos éticos existe puede existir una simbiosis perfecta entre, has dicho, igualdad y libertad.
Sí, perfecta, sí.
Igualdad y libertad.
Bueno, yo estaba defendiendo en alguna teoría ética, no lo sé, estaba defendiendo que en el modelo actual no. Jesús creo que también ha ido por ese por ese lado.
Por eso he preguntado si podíais alguna teoría tipo, bueno.
El marxismo es el que persiguió, bueno, sobre todo el comunismo.
Sí, algunos experimentos de ingeniería social han habido a lo largo de la historia que han intentado, pues al final,
la plena igualdad, ¿no?
Crear grandes verdades reveladas desprovistas de dioses en la Tierra y pues, han acabado como han acabado también. O sea que yo creo que también eso es absolutizar, es peligroso desde mi punto de vista.
Sí,
bueno, tiene. Como decís, ¿cuál es la más correcta de los dos?
Uy. Eso lo tenéis que decir vosotros.
Bueno, ¿qué pensáis? Bueno,
A ver. Yo si me permites...
Sí, sí, Jesús. O sea,
con el tema de igualdad y libertad. Es interesante lo que ha salido sobre el asunto de el comunismo, el estalinismo, el totalitarismo, ¿no? Yo creo que precisamente ese es uno de los problemas. Cuando se persigue, y esto es una tesis muy berliniana, muy de otros filósofos de esta cofradía de la que yo hablo y me siento cercano, si el problema de tratar de perseguir ese tipo de cosas hasta el final es que eso, digamos, es algo, te dirían estos pensadores y pensadoras, que no está construido para esta tierra. Es decir, es diseñar una utopía, un mundo perfecto, un reino de los fines, donde todo es compatible con todo. Y ahí efectivamente, pero claro, vosotros fijaros, a mí me resulta casi imposible imaginar un ser humano que no esté plagado de contradicciones, de quiebras, ¿no? Mientras que esa otra idea donde libertad e igualdad es compatible, libertad y seguridad, es que me resulta muy difícil de imaginar qué tipo de sociedad podría responder a eso. Y cuando se ha tratado de construir, se ha hablado aquí de, el marxismo, no digo que Marx sea responsable de eso, pero cuando se ha tratado de construir una utopía basada en eso, los resultados han sido muy malos. Es decir, yo creo que una de las cosas en las que estos pensadores y pensadoras tratan de insistir es en ver y asumir la finitud, ¿no? Y pensamos como si fuéramos dioses. Es decir, tratar de conseguir esa compatibilidad absoluta de todos los fines buenos y sensatos que queremos solo se podría dar en un mundo que a mí me resulta, incluso desde el punto de vista de la articulación, difícil de imaginar. Y las veces en que esos mundos se han imaginado normalmente son de modo distópico. Es decir, son algo así como las distopías. No hay realmente una utopía que uno pueda leer, incluso aquellas que no tienen un carácter negativo, que no terminan siendo distopías, en que a uno dé la impresión de que le resultara atractivo vivir en ese mundo. Y sobre todo cuando hemos forzado eso, porque además hemos pensado que teníamos razón, y tenemos la razón, tenemos el método y tenemos la respuesta. Pues efectivamente, si uno tiene la razón, el método y la respuesta, pues como se dice vulgarmente, pues da igual los huevos que haya que cascar para hacer la tortilla, ¿no? Es decir, que bueno, ya lo irán atendiendo, ahora no lo entienden, se sienten prisioneros, no se encuentran bien, parece que les estamos forzando. Pero en el fondo, en el futuro verán que estamos diseñando un mundo en el que todo va a encajar. Y claro, eso sobre el papel, a mí ni siquiera sobre el papel me gusta, pero demos por caso que sobre el papel eso está bien. Claro, el problema es que las traducciones que hemos tenido de los proyectos que se han intentado hacer en relación con esa idea, pues han acabado francamente muy mal, ¿no? Y yo no querría vivir en ese tipo de sociedades, y creo que la inmensa mayoría de las personas tampoco. Entonces, la idea es ser consciente de la finitud. No es que no haya sentido del bien y del mal, no es que no haya que sea igual el bien y el mal, en fin, yo no conozco, se lo decía Juan Luis Emanuel, no conozco a ningún filósofo que se le llama filósofo relativista que diga que todo sea igual, no. Este tipo de filósofos sí que hay, claro que hay el bien y el mal. El problema es que eso no se puede trazar con la seguridad y sin hacerse cargo de los problemas que eso trae, sin la seguridad que la tradición filosófica más o menos en algún momento pensó, y la tradición religiosa pensó que eso podía ser así. Entonces, seamos conscientes de la finitud y negociemos cuánto de libertad y cuánto de igualdad en este momento. Por ejemplo, no es lo mismo tener un momento de pandemia que digamos, superar la pandemia y estar en otro escenario histórico, y ahí probablemente tendremos que negociar una cosa completamente diferente. No se trata de elegir o libertad o igualdad. Las dos son valores que debemos perseguir. Pero se trata de ver de que pretender casarlo todo, eso sería algo así como el reino de los cielos, un reino que, insisto, yo no sé cómo es, y los dibujos que se me dan, pues me parece que no son humanos. O sea, pues sí, pues será otra cosa, ¿no? Como dice la... Será otra... Pero no será un ser humano con sus quiebras, con sus fallos, con sus problemas. No sé, cada uno de vosotros puede reconocerse a sí mismo sin sus contradicciones, sin sus... No lo sé. No me parece que esos mundos, que no digo que no funcionen bien como orientación y como ideal de mejoría, por supuesto, pero pensar que no hay incompatibilidad, que lo podemos tener todo a la vez, y que eso además, y termino ya, es peligroso, porque en algún sentido, creo yo, porque es no hacerse cargo de la parte negativa que siempre tienen nuestras elecciones morales. Siempre en muchos casos hay una parte negativa, hay algo que dejamos, hay algo que no atendemos. Entonces, si pensamos que estamos realmente eso, con el método correcto, con la posición correcta y demás, pues la tendencia habitual será seguir mirando para adelante, pero atrás probablemente dejamos cosas que no hemos hecho tan bien, ¿no? Entonces, en fin.
Bueno, gracias bueno. Por la contestación y, bueno, tengo más preguntas, ¿no?
Vale. Bueno. ¿Tenéis alguna más? No, vale. Bueno, Jesús, ¿tú nos ves, nos oyes?
Sí, os oigo.
Vale, es que te se ha quedado congelada la imagen, ¿puede ser? Ah, no, a mí, se me queda congelada en mi... Bueno, es que tenemos que cerrar, yo me gustaría que, con tu permiso, Jesús, le voy a dar paso a Luis, ¿no?, para que él diga si quiere hacer algún comentario más. ¿Vale? Y ya me despido yo, porque es que se tienen que ir, ¿vale? Porque son las 2 y 7 y tienen que irse hacia el centro de educativo. ¿Vale, Jesús? Bueno, yo
sí.
Vale, voy a enfocártelos para que os despidáis si queréis de Jesús, ¿vale? A ver si os veis, tú ves a unos, ¿vale? ¿Lo ves bien? ¿De acuerdo? Bueno, y Luis,
nada, pues simplemente agradecer la paciencia que habéis tenido todos, el compartir este rato con Juan Luis, con Jesús, con todos vosotros, y estaríamos hablando mucho rato largo y tendido sobre estos temas que siempre traen mucho debate, pero el tiempo a veces
es el que tenemos,
es el que marca.
Bueno, yo por mi parte dar las gracias tanto a usted, don Jesús, como a usted, don Luis. La verdad es que ha sido una conferencia, y no es porque estéis aquí, pero ha sido una conferencia magnífica. Es un tema muy apasionante. Yo espero que os haya servido a lo mejor pues alguna parte. Me alegra mucho que hayáis estado aquí, es decir, esto ya es la universidad, habéis dado un salto cualitativo, es un espacio académico. Invitaros a que si valoráis la posibilidad de estudiar en la UNED, pues que lo tengáis. La oferta formativa que hay es muy, muy importante, y muchos de vosotros a lo mejor podéis encontrar. Cada vez va siendo una universidad donde es de primera opción. Mucha gente piensa, no, es de segunda opción cuando la gente es mayor. No, es decir, cada vez sois más los alumnos que decidís apostar por la UNED. Yo como alumno no puedo decir otra cosa, es decir, que eso, si estudiáis filosofía, pues me tendréis a mí, espero, ¿no? Espero, Jesús, poder seguir de profesor, y sería para mí magnífico de poder ayudaros, ¿no? Y tendréis a Jesús también. Pero bueno, sobre todo, con lo que me quedo y lo más importante es que sigáis cultivando ese espíritu crítico, que no dejéis que, y este sería un consejo que os doy, que no dejéis que nadie os robe vuestra juventud, y la juventud pasa por vivir esas incertidumbres, esas ambivalencias, es el poder cambiar de opinión, es decir, aunque nos gusten los toros, es decir, puede llegar un momento en el que dejen de gustarnos, ¿vale? El que esos dogmas que parece o esas ideas fijas que nos trasladan, pues pueden ser que en un momento dado las podamos cuestionar y ya no estemos ahí. Es muy difícil cambiar de equipo, pero no es tan difícil cambiar de opinión. Y sobre todo, es decir, en la sabiduría está, o entiendo yo, el equivocarnos. Y sobre todo, el reconocerlo. daros la oportunidad de ello, de equivocaros, de entenderos. Y otra cosa, y ese es mi consejo, porque ya, si puedo, creo que podré ir a despedirme de vosotros, pero ya veremos cuándo. Pero sí que me gustaría, es decir, porque vais, ya el año que viene dais un salto a bachillerato o módulos, ¿vale? Entréis en otra etapa. Es muy importante decir lo que vais a hacer. Yo tuve la oportunidad con los de cuarto B de poder trasladárselo, a los de cuarto A no tanto. Es muy importante, es decir, que aprovechéis el tiempo que os queda para estudiar aquello que realmente os gusta, que tenéis interés. Muchas veces se descubre, este es el único consejo que os puedo dar. A mí me dijeron cuando estudié filosofía que era un loco. Eso y no me lo dijo, mi madre, mi padre y la que ahora es mi esposa, que en aquel momento era mi novia, que era un loco, ¿vale? A día de hoy soy profesor de filosofía y es lo que más satisfacción me hace. Y sobre todo ha sido lo que me ha llevado a poder conoceros a vosotros. Así que muchas veces, es decir, las decisiones que lleváis en el corazón no son tan equivocadas, a veces son acertadas. Así que nada, muchísimas gracias por todo y espero que tengáis una vida muy satisfactible y seáis felices. Venga, gracias.